potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
El Consejo de Ministros aprueba mañana una nueva línea de créditos ICO, otros 20.000 millones. Es el cuarto tramo de avales que pone en marcha el gobierno. Hoy hemos sabido que 6 de cada 100 autónomos han recuperado ya la actividad de su negocio. ¡Ojo! 6 de cada 100, ¿eh? Imagínate. Las ventas, aún así, no son lo que eran. Según el gobierno, hasta el momento se han liberado 60.000 millones de euros, de los que 40.000 han sido para pymes y autónomos. Cepyme, sin embargo, dice que 3 de cada 10 se rechazan. ¿Cómo se conceden estos créditos? ¿Qué es y cómo funciona el Instituto de Crédito Oficial? Preguntas que nos ayuda a resolver nuestro profesor de cabecera para asuntos económicos, profesor habitual del IE Business School. Fernando Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, antes de entrar a lo del ICO, déjame que te asalte comparecencia hoy del gobernador del Banco de España en el Congreso, Pablo Hernández de Cos. Era lógico lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué te parece lo más relevante? Porque lo de la crisis y la recuperación, digamos que ya nos lo sabíamos, ¿no?
Sí, yo creo que ha dejado dos recaditos, ¿no? El primero, que claramente estamos en el escenario negativo de los que había contemplado, con una caída del PIB por debajo del 10% y con un déficit por encima del 11%. Segundo mensaje, que la respuesta europea era insuficiente. Parece que estaba pensando en lo que se podía decidir en Europa, esos 500.000 millones que has comentado antes desde Alemania, es la cuarta parte de lo que pedía España, para que nos hagamos una idea. Pero quizá lo más importante es que con una frase, con un eufemismo típico, el Banco de España ha dicho que es importante avanzar en el diseño temprano de una estrategia de consolidación fiscal. Que traducido quiere decir que esto está muy bien lo de endeudarse, pero que hay que empezar a mirar el lado del gasto y el lado de los ingresos, porque esto no puede ser. Que de alguna manera hay que empezar a pensar que la consolidación fiscal es una necesidad, una vez que pase esta alegría, y que por lo tanto hay que empezar a mirar con mucho cuidado en qué nos gastamos el dinero y cómo se puede quizá aumentar la recaudación sin afectar al crecimiento económico.
Ya, pero lo de consolidación fiscal a mí me suena a crecimiento negativo, que decir los economistas. Consolidación
fiscal.
Pero vamos allá. Cada vez que digo la palabra fiscal me echo a temblar.
Vamos a ver, lo que está diciendo el Banco de España es que el déficit tiene costes, y los costes no se puede pensar que podemos indefinidamente tener un déficit del 10 o del 11% del PIB y que podemos gastar alegremente sin ninguna contrapartida. Lo que está diciendo es que es verdad que ahora hace falta una expansión fiscal extraordinaria porque estamos haciendo frente a una crisis sin precedentes, pero que esto hay que pagarlo. Y que se paga de dos maneras, no hay más, Ángel, no hay más. O se reduce el gasto o se suben los impuestos. ¿Y qué es lo que habría que hacer razonablemente?
¿Y tú qué crees?
¿Qué es lo que va a pasar o qué creo que debería pasar? Si me preguntas lo que va a hacer este gobierno es intentar subir los impuestos y, por lo tanto, ahogar el crecimiento y provocar un mayor déficit. Lo razonable sería reducir el gasto, mirar la racionalidad del gasto, hacer eso que a veces hemos llamado la evaluación de la calidad de las políticas públicas, es decir, sentarnos a ver qué gasto es innecesario, qué gasto es inconsecuente, qué gasto es superfluo, y eso sí, es posible que haya que hacer algún tipo de recaudación extraordinaria para hacer frente a este gasto extraordinario, pero siempre sin lesionar el crecimiento. Y las propuestas que hay encima de la mesa de subidas fiscales, que todos conocemos, las que están en manos de algún sector del gobierno, lo que hacen es asegurarnos que vamos a crecer menos y, por lo tanto, claro, que tendremos más déficit.
Éramos pocos. Oye, entrando en el tema del día.
El ICO, sí, sí.
¿El ICO qué es? ¿Un banco público? ¿Un fondo de inversión estratégico de vez en cuando? ¿Qué es el ICO?
El ICO es técnicamente lo que se llama un banco de promoción y desarrollo. Es un banco público, para entenderlo. Es un banco público que no tiene oficinas directas al público. Es decir, que no da crédito directo a las empresas, sino que lo da a través del sistema financiero, a través de los bancos. Es decir, la idea fundamental es el ICO, que se financia emitiendo deuda, como tiene el aval del Estado, el 100% del Estado, se financia en principio más barato que cualquier otra institución financiera. Y lo que hace es trasladar ese dinero más barato a los bancos para que a su vez puedan prestar más barato a la economía real, a la economía en su conjunto. Ese es el origen, digamos, la filosofía básica del ICO.
¿Cómo funciona? ¿Quién manda? ¿Depende directamente del gobierno?
Depende de economía. Si es una institución del Ministerio de Economía, el presidente lo nombra. Ahora me pillas, no sé si el Consejo de Ministros es el ministro de Economía directamente, pero en
Es lo
cualquier caso el
mismo.
gobierno tiene, es verdad que tiene una credibilidad. Yo creo que los presidentes del ICO en general han sido profesionales competentes, no ha habido excesos. Jugar con dinero es peligroso. Ten en cuenta que el ICO se financia en el mercado, o sea, el ICO emite deuda ICO. Y una de las grandes preguntas es si esa deuda ICO acabará siendo deuda pública o no. Y todo depende de que estos créditos ICO se cobren o no se cobren. Porque las pérdidas del ICO sí pasan al presupuesto del Estado. Por decirlo de manera muy clara, los famosos 100.000 millones, los 20.000 adicionales que parece que se van a poner mañana, y los 60.000 iniciales, 80.000 ahora de un programa de 100.000, la parte de eso que no se cobre acabará siendo deuda pública y acabará engrosando, por lo tanto, lo que necesita financiar el contribuyente español.
Dice Cepyme que 3 de cada 10 se rechazan. ¿Cómo funciona el ICO? ¿Quién aprueba? ¿Cómo es su departamento de riesgos, para entendernos?
Bueno, básicamente son los bancos, para hacerlo breve. El ICO no da crédito directo y no lo da por una muy buena razón. La última vez que se intentó, que por cierto fue en el anterior gobierno socialista, con el presidente Zapatero, la tasa de morosidad de lo que llamaban la línea ICO Direct, es decir, aquellos créditos que el ICO daba directamente, era superior al 70%. O sea, más de 7 cada 10 créditos no se cobraba. ¿Por qué? Porque había una clara discrecionalidad política. Para evitar esto, el ICO desde hace tiempo, y razonablemente, lo que hace es que da crédito a través de los bancos. Son los bancos los que hacen su análisis de crédito. Y aquí está el problema, aquí está donde la Cepyme se enfada, se enoja y donde se generan algunas expectativas frustradas. Porque lo que da el ICO son créditos, créditos a empresas, y esto está en el reglamento, digamos, en la norma técnica que contempla estos famosos avales de 100.000 millones. Lo que el ICO da es dinero a los bancos para que los bancos se lo presten a empresas que eran solventes antes del COVID, antes de la pandemia, y que potencialmente seguirán siendo solventes. Es decir, no son créditos para empresas que ya no sean solventes y no son donaciones. Otra cosa es que el gobierno, por otra línea presupuestaria, por los presupuestos directamente, decida o no, como acaba de hacer la Unión Europea, hacer un presupuesto extraordinario de donaciones a determinados sectores. Pero la idea de los créditos del ICO es que son créditos a empresas que están pasando dificultades serias ahora de liquidez, porque están cerrados, entre otras cosas. Tú te hablas de las peluquerías. Yo intento ir a la peluquería. Déjame que haga, aunque sea ridículo,
Que
porque soy
bueno,
como tú.
tampoco es
Como
para
tú,
tirar
ya lo sé.
cohetes,
Pero la peluquería estaba cerrada porque se da la circunstancia de que estaba dentro de un centro comercial. Y aunque al lado había un estanco y hay un
Claro.
supermercado, la peluquería era un pueblo. Bueno, una estupidez, con perdón, con todo cariño,
Sí,
una
sí.
estupidez.
Sí.
Y has conseguido que una empresa que a lo mejor era solvente lo pase mucho peor, ¿no? Bueno, pero para estas empresas no está previsto la línea de ICO. Es para gente que puede sostenerse, ¿eh? Gente, peluquerías, por seguir con este ejemplo, que eran solventes antes y que cuando puedan abrir seguirán siendo solventes.
Ya. ¿Cómo se financia? ¿Directamente de presupuestos?
Con
¿Directamente del
emisión,
gobierno?
no. Fundamentalmente se financia emitiendo deuda del ICO, y que en pura teoría, si el ICO toda la deuda, todo el dinero que obtiene, lo invierte razonablemente y genera beneficios, no debería costar ningún dinero al gobierno. Es verdad que hay algunas líneas, como eso es lo que se llama técnicamente un banco de promoción y desarrollo, hay algunas líneas especiales de crédito en las que sí se pueden obtener pérdidas. Por ejemplo, en el caso del terremoto famoso en Murcia no hace mucho,
Lorca.
en Lorca, perdón, o las inundaciones, ¿no? En estos casos sí se dan créditos extraordinarios del ICO, donde es posible, obviamente, por otras razones, o se pueden incluso utilizar el ICO como instrumento financiero del gobierno. Pero en
Sí.
principio el ICO no debería tener pérdidas, no debería generar gasto al Estado y debería ser autofinanciable.
Si no se devuelven los créditos.
Bueno, esta es la decisión que habrá que tomar en algún momento. Mira, yo creo que ahora estamos en la fase de contener el riesgo, el parón, la fase de dar liquidez al sector y a la economía de su conjunto, y en algún momento a la vuelta del verano estaremos en la fase de ver ¿y ahora qué? Me explico. Parte de esos créditos no se van a devolver. Y ese será el momento en que el ICO tendrá que decidir si esas empresas se liquidan y por lo tanto el crédito se ejecuta, por decirlo claramente, como una hipoteca, se ejecuta, la empresa se interviene, se cogen los activos que haya podido haber y la empresa cierra, ¿qué otras empresas son suficientemente importantes como para que haya que mantener en cualquier caso? ¿Y qué otras empresas con un poco, una liquidez adicional, extendiendo el crédito, puedan sobrevivir?
Bueno, pues atentos a la pantalla que vienen curvas. Fernando Fernández, gracias por la clase, como siempre.
A ti, un abrazo.
Adiós, amigo, chao.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.